Muy bien, 6:32, estamos conectados con la abogada y docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de José C. Paz, Natalia Salvo, a quien saludamos en esta mañana. Buen día, Natalia, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están todos y todas?
Muy bien, muchas gracias por atendernos bien tempranito,
Por favor, ningún problema.
Bueno, primero, como docente de la Universidad Nacional de José C. Paz, felicitaciones, si bien no estás ahí en el campo médico, pero han inaugurado una nueva facultad ahí de medicina, así que extraordinario, se sigue agrandando la universidad.
La verdad que sí, muy contenta, es una universidad que particularmente, además de ser una de las de 17, creo, del conurbano, quienes formamos parte del cuerpo docente, la verdad que la queremos mucho.
Y hablando ahora sí en el campo tuyo, que es el derecho, un campo que vos amás y que tenés una posición muy destacada, ayer finalmente la Corte Suprema de Justicia eligió a su nuevo presidente. Primero, antes de entrar en desglosar un poquitito de qué se trata, vamos a contarles a los oyentes y oyentes de toda la República Argentina qué significa el presidente de la Corte Suprema.
Sí, bueno, el presidente de la Corte Suprema, después del año 2018, tiene las facultades un poco recortadas, porque previo a ese año, 10 años, presidió la Corte Lorenzetti. Más allá de tomar decisiones de índole administrativa en lo que concierne al tribunal, tiene un poder simbólico muy importante. También sucede que desde el año 1930, la Corte, haciendo un poquito honor al carácter corporativo y de familia judicial, el Poder Judicial decide su propio presidente. Okay. En este caso, lo escandaloso, creo yo, ante el descrédito, sin lugar a duda, del Poder Judicial y también de la Corte Suprema, es que de 5 integrantes votaron 3, 2 de los cuales son presidente y vicepresidente, Rosati y Rosenkrantz, que se autovotaron. Entonces, la verdad que son no solamente los dos integrantes que justamente aceptaron ingresar con un mecanismo contrario a la Constitución Nacional por decreto, recordarán los primeros días de diciembre del año 2015 cuando asume Mauricio Macri, sino que son también aquellos que mantuvieron sendos llamados telefónicos con quien fuera el asesor de Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón, y que hoy en día está prófugo.
Digamos que ahí ya tenemos una situación al menos bastante escandalosa, ¿no? Por un lado, recordar aquel momento de la designación, después con acuerdo del Senado ingresan a la Corte Suprema, qué sé yo, pero ya este modo de votación y cómo se designa presidente y vice demuestra nada más lo corporativo que es esa estructura.
Lo corporativo, y que también es un poder, nosotros lo venimos remarcando ya varias veces, que se autofiscaliza, no solamente que la Corte no tiene plazo para sentenciar y que tiene infinidad de causas, y fundamentalmente de causas de lesa humanidad, ¿no?, para resolver, sino que es un poder que no tiene otra instancia de fiscalización. La verdad es que es el poder que asegura o efectiviza la garantía de los derechos, porque constitucionalmente es el que administra justicia y que ya te digo, es un descrédito muy importante el que tiene hoy en día. 9 argentinos de cada 10 no confían en el Poder Judicial, y esto porque es un Poder Judicial que no está cerca de la gente, es un Poder Judicial que llega de manera inadecuada y extemporáneamente con sus resoluciones. La verdad que creo que esto es un poco lo que sintomáticamente se expresa a través de la presidencia y vicepresidencia de la Corte, con dos cortesanos que, ya te digo, aceptaron ingresar por fuera de la Constitución, claro, y que se autovotan.
Aparte, ahí tenemos esta famosa alerta roja de Pepín Simón, que era el contacto, el vaso comunicante entre el Poder Ejecutivo y este Poder Judicial, el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri, estamos diciendo, que está prófugo en Uruguay, buscado por Interpol, y que tiene muchísimos llamados telefónicos con estos jueces.
Sí, 60 creo, sí, entre 59 y 60 con Rosenkrantz y otro tanto con Rosati. Es importante lo que vos mencionás porque Pepín fue nada más y nada menos que el ministro de Justicia en la sombra de Mauricio Macri y su monje negro en la mesa judicial. Fue quien expresamente amenazó a Alejandra Giscarbó, que en el caso de que no renunciara iba a ir presa ella y sus hijas.
Recordemos bien lo de Giscarbó, porque es importante también cómo se manejó esa corporación durante los años del macrismo, porque parece, bueno, Giscarbó se fue, no, fue amenazada.
Fue amenazada a través de quien en ese momento supuso que podía ayudar, ¿no?, para aliviar la situación, quien es el fiscal de Bedia, con un conocimiento, creo que familiar, que tenía, y la verdad que fue quien se retiró azorado ante la respuesta de Pepín. Giscarbó era la procuradora previo a Casal, que hoy en día es el procurador interino, con un interinato de los más largos, ¿no? 4 años que es interino, y fue perseguida mediáticamente todos los días con una tapa distinta en los diarios, hablando de una supuesta compra adulterada de un edificio donde era la sede de la procuración, y bueno, Mauricio Macri diciendo que era una procuradora kirchnerista y que no la quería más en el Poder Judicial.
Ahora, ¿cómo se entiende que una procuradora, por lo que yo conozco, Gil Carbó había sido perfectamente nombrada, con acuerdo, como tenía que ser, de acuerdo, con acuerdo parlamentario, todo lo que tenía que ser, y pudo ser removida, y un procurador que no está con acuerdo, que está ahí hace 4 años, no puede ser removido? ¿Qué es lo que cambia ahí?
Bueno, en el caso de Alejandra Gil Carbó, ella culminó por renunciar sabiendo cuál era la embestida que venía por parte del gobierno de Mauricio Macri, que no somos nosotros los que lo estamos diciendo, la misma ONU dijo en el año 2019 que había un plan sistemático y estructural de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Pero en este caso lo que falta es justamente las mayorías calificadas necesarias para remover al procurador interino, que bueno, está fuertemente cuestionado. Recordemos que este procurador es quien dispensó y encubrió al fiscal Stornelli, que estuvo 8 meses rebelde en la causa de Dolores y que simplemente le hizo un pequeño llamado de atención. Y es el mismo fiscal que persiguió a otros fiscales que investigaban el poder, como por ejemplo la fiscal Aboquín. Entonces estamos hablando de los resortes institucionales en materia del sistema judicial más importante que no funcionan o que funcionan con dependencia a cierto sector político o económico. Me parece que eso es lo que
por ahí va, ¿no?
Justamente hay que llamar la atención, claramente.
Por ahí va. Y ahora con esta nueva iniciativa que hay en la Ciudad de Buenos Aires por parte de Rodríguez Larreta, de que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires podría revisar fallos de la Corte, ¿nos puede explicar un poco de qué se trata esto?
Claro, bueno, primero adelantar que la justicia nacional tiene la instancia de revisión de sus sentencias. Juzgados nacionales, cámaras nacionales y Corte Suprema. Lo que intenta hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de una modificación realmente escandalosa a través de su propia legislatura, ¿no? Que es revisar la sentencia del Poder Judicial de la Nación. Uh-huh. Eso tampoco es algo que está desconectado con lo que estábamos conversando. Porque la mesa judicial macrista, muchos de ellos, están ahora en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el procurador interino Juan Bautista Maíquez, como por ejemplo el número 2 de Germán Garabano, que hoy en día forma parte del Tribunal Superior de Justicia, la que fue propuesta como procuradora, Wember de Roca. Es decir, tenemos una justicia local y porteña totalmente cooptada por ese sector. Y la verdad que lo que hacen es una maniobra de forum shopping, es decir, elegir el juez que le conviene para investigar en causas sensibles para el poder económico. Una de ellas es la causa Correo. La causa Correo tiene que entender, obviamente, el último tribunal, la Corte Suprema, y lo que están intentando hacer es que entienda el Tribunal Superior de Justicia. Al punto tal, es un escándalo jurídico, que el mismo Eduardo Casal, que es el procurador, dijo que en su dictamen como procurador de la Corte, es un tema que la Corte ahora tiene que resolver, que la estructura del Poder Judicial de la Nación no puede ser modificada a través de la legislatura, sino que eventualmente es un tema que tiene que tratar el Congreso Nacional.
Exacto.
Bueno, y a través de un pequeño proyecto que tiene que ver con la digitalización de la justicia porteña, bueno, lo que intentan es, con el argumento de darle más autonomía a la ciudad, que los tribunales que la Corte porteña entienda en temas nacionales.
Estamos hablando con Natalia Salvo, ella es abogada, docente universitaria de la UBA, de la Universidad Nacional de José C. Paz, y por supuesto especialista en estas lides. Y en definitiva, para ir cerrando, esta conformación de la Corte Suprema con su nuevo presidente, su nuevo vicepresidente, con 2 jueces supremos que no votaron a estos, se autovotaron. En definitiva, de aquí hacia adelante, ¿cómo hay que ir viendo el desarrollo de la Corte Suprema?
Yo creo que, desde mi opinión, esto es una opinión personal, claro, tenemos una corte con un número muy reducido de sus miembros, al punto tal que creo que en Latinoamérica la corte con menos miembros. Y el año pasado ustedes recordarán que había un consejo consultivo cuyo dictamen no era vinculante para la reforma judicial, que no habló de la ampliación de números de la corte. Para mí es un tema central, no solamente ampliar sus números, sino modificar incluso su integración y su composición para que sea federal, con perspectiva de género y con especialistas en temáticas que hoy en día son fundamentales para la evolución del mundo cada vez más desigual que estamos viviendo, derechos sociales, derechos tributarios, derechos claro. ambientales. Y creo que con esta corte que tienen que resolver de tres personas, básicamente, ¿no? Porque entre las rencillas internas que hay, así sucede, que tienen que resolver para problemas de 44 millones de argentinos y argentinas, es un poder, una cabeza, un poder judicial que no está a la altura de las circunstancias.
Ahí está. Falta democracia, me parece. Falta que llegue mucha así más es. Democracia por esa zona. Querida amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros, iluminarnos un poco el camino de esta mañana. Te mandamos un saludo.
Gracias a ustedes y que tengan un lindo viernes.
Hasta luego. Natalia Salvo, igualmente, abogada y docente universitaria de la UBA y de la Universidad Nacional de José Cepaz, 6:44 de la mañana.